cogido afición a esto y te crees que eres aquí.
Es
que
David, el nuevo David Zuclés.
No le llegó ni al talón, pero está buscando cosas que haya hecho algo significativo que haya hecho durante esta semana pasada y no, pues ha entrenado, bueno. Ha corrido con la lluvia, tal, con Daniela, la bici.
Juanma, Joseba es un visionario, es un creador de contenido. Está en la última. Pues esas son las técnicas neoyorquinas.
Ya llegamos un poco tarde.
No sé si estoy en la última o en las últimas.
Nos está atropellando la realidad.
Sí,
nos va a atropellar. El contenido nos va a pasar por encima.
Sí, en una de estas.
Oye, quiero empezar con lo de Lindsay Vonn, que no, ya lo hemos comentado, que lo íbamos a tratar en el kilómetro 42. Yo creo que es una de las imágenes de lo que vamos de año, va a ser una de las imágenes del deporte porque puede ser el adiós a una de las esquiadoras más míticas.
Es el adiós seguro.
De las esquiadoras más míticas de todos los tiempos.
Hombre, es la mejor esquiadora contemporánea, no es la mejor de la historia, pero sí que tiene un oro olímpico y tiene dos mundiales y ahora quería conseguir otro oro olímpico. Recordamos que tiene una rodilla que casi fue reconstruida con titanio después de las numerosas lesiones que sufrió y que 10 días antes de los Juegos Olímpicos se rompió el cruzado en la otra. Y ella dijo, voy a participar, sí o sí. Y con una serie de protecciones, pues participó ayer en la prueba de descenso. Aguantó 13 segundos. Salió y a los 13 segundos se metió un galletón increíble. Tuvo que ser trasladada en helicóptero a un centro sanitario, le han operado dos veces varias fracturas en el fémur y ya va a decir adiós a la temporada. Pero esto que ha sido una temeridad, ha sido algo que se puede hacer. En el mundo del running, el cruzado, ¿hasta qué forma te imposibilita correr? Vamos a preguntarle eso todo al mayor experto que tenemos, que es el doctor David Capape.
Hola, doctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, sí, buenas noches ya.
Escuchándoos con atención lo que decís.
Vale, pero nosotros queremos escucharle a usted y que nos cuente un poco esa imagen, si es un poco la consecuencia de una temeridad, de una negligencia.
Sí. Bueno, a ver, estamos hablando muchos traumatólogos ahora en los medios por esta lesión, por este accidente, ¿no? Pero bueno, sí que ha sido bastante temerario por su parte de participar con tan poco tiempo de una lesión de cruzado, que si bien no es muy, muy común, estamos acostumbrados a verlo en el fútbol continuamente y más, por ejemplo, en mujeres. En el esquí, en esta época, los traumatólogos no dejamos de ver pacientes con rotura del cruzado. Pasa que el cruzado, cuando te lo rompes, te deja de doler. Entonces, eso le ha podido permitir a ella estar en la salida, ¿no? Pero el ligamento tiene otras funciones, una estabilidad, una propiocepción. Y era un riesgo muy grande que ha corrido porque también ha querido correrlo porque por intentarlo, ¿no? Pero todo su equipo y ella sabían que era un riesgo grande.
A ver, perdón, anterior... Chema, una cosa, es que quiero decir una cosa, que es que esto no es como salir a jugar un partido y que te rompes. Es que aquí te juegas a esa velocidad una lesión más grave.
Sí, sí, como lesión,
la... No, digo, una lesión medular, un golpe en la cabeza grave. O sea, quiero decir que es que hay más cosas en juego que una rodilla.
Bueno, supongo que un esquiador, igual que un torero, que he visto toreros y flipáis, o sea, ellos pierden ese miedo que tú puedes tener, ellos no lo tienen. Sienten que dominan completamente el terreno, igual que un motorista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que asumía una caída o asumía un mal resultado, pero tampoco se pone en el lugar de tener un accidente grave, ¿no?
Claro.
Entonces, un poco por eso creo que lo ha intentado.
Doctor, el día antes había hecho una bajada y lo había hecho increíblemente bien. O sea, que con lo cual eso le hacía un poco de pensar que esos riesgos que posiblemente tenía que asumir pues estaba más o menos controlados, ¿no? Aunque nunca puedes estar del todo de manera certera, ¿no? Que no asumes riesgos, ¿no? Pero
bueno, desde luego, ya antes lo hacía. Sabes bien. Como yo que una cosa es ir al 99% y otra al 100%. Y las lesiones suelen ocurrir al 100%. O sea, tú muchas veces el que bajase, evidentemente podría esquiar, porque es una profesional y una de las mejores esquiadoras del mundo, ¿no? Pero que sí que a los traumatólogos tampoco nos ha sorprendido. O sea, nadie le iba a prohibir hacer eso y lo ha intentado, pero espero que no tenga más consecuencias, que la puedan intervenir y a lo mejor se recupera y vuelve a esquiar. O sea, realmente yo no he visto el parte de sus lesiones actuales, pero a lo mejor se recupera si ya estaba esquiando con una prótesis, como habéis dicho, de rodilla. O
sí,
sea,
lo que pasa es que con 40 años ya recuperarse y ponerse otra vez en marcha ya tiene pinta de que no va a ser. Pero, Doc,
sí,
has dicho... Has dicho una cosa.
Ocho meses, 10 meses.
Claro, pero fíjate, claro, con esa
su padre le he leído que si fuera por él, que se acabó. Que claro, ya no... claro.
Pero has dicho, doctor, una cosa que me ha llamado la atención. Dice, ha sido muy reciente la lesión. ¿Le hubiera podido, si hubiera tenido tiempo de preparar bien, de fortalecer mucho la parte posterior de la pierna, hubiera podido participar a pesar de tener el ligamento cruzado roto con ciertas garantías?
No, un poco es lo que os explicaba antes, que también es, vamos a aprovechar y que la gente lo entienda muy bien. El ligamento cruzado tú te lo puedes romper y pasado un mes tú te crees que estás perfecto, no te duele nada y puedes notar en una vida cotidiana una normalidad, una estabilidad normal porque no estás poniendo la rodilla en riesgo, pero te pones a echar una pachanga al fútbol o a jugar al fútbol o bajar una bajada de esquí en la que te giras un poco y se te va la rodilla. Entonces ella también ha bajado con una protección, pero hay algo que ha perdido en esa rodilla, en ese accidente, y sí que ha favorecido, digo yo, esta lesión actual, ¿no? Pero que también pensad vosotros, y te estamos hablando todos de por qué se ha caído, ha podido tener que ver con su lesión de ligamento cruzado o también porque por otros motivos, ¿no?
Claro. De cara a los runners, a los corredores, ¿con el ligamento cruzado roto se puede correr?
Se puede correr y normalmente se puede estar con el ligamento cruzado roto y esquiar suave, se puede correr, se puede hacer snow perfectamente, se puede... Es más peligroso el fútbol, el pádel, donde hay un giro asegurado, un pivote. Y bueno, sabéis que se opera muchísima gente, que también debemos a decir aquí que la lesión es tan frecuente que se le pierde el respeto. Y la lesión de cruzado es muy grave y no todo el mundo vuelve a su nivel, solo el 80% vuelven al nivel previo.
Y Joseba, para que te hagas una idea, una triatleta, Ana Burgos, que estuvo compitiendo durante muchos años, estuvo en Juegos Olímpicos con un cruzado roto, o sea que se puede montar en bici, se puede hacer deporte, lo que pasa que cuando llevamos al cuerpo al 100%, lo que estaba diciendo el doctor, asume mucho más riesgos y tiene más posibilidades de que en un movimiento mal hecho, ¿no? Pues que pueda romper por algún lado.
La verdad es que ha sido una pena y se va a hacer una noticia, pero bueno, era un riesgo muy, muy, muy alto, ¿no? Habría que hablar de otros tendones, Chema, que se puede correr sin tendones también.
Sí, desgraciadamente la medicina ha evolucionado tanto y yo creo que la locura de los propios deportistas que nos lleva a pensar que somos pues invencibles, que podemos hacer absolutamente todo, y en este caso yo creo que siempre tienes la pues en la mente, ¿no? El que puedes ejecutar cualquier movimiento o cualquier tipo de actividad sin que te pueda pasar nada, pero al final pasa. Yo creo que al final también los doctores son los encargados de poner freno muchas veces, a decir hasta aquí podéis llegar, hasta aquí no podéis pasar, y de tal manera que el deportista siempre quiere competir, quiere ir al máximo y nunca llega, yo creo, a asumir todos los riesgos que supone pues hacer una actividad sin estar al 100%.
Es que el golpe de realidad ha sido grande, pero como decíais antes también, no es lo mismo que te tengas que retirar en un partido por una lesión muscular a que te pegues el galletazo este con como decías, que sí que puedes tener, haberse hecho más daño en la rodilla, más lesiones, menisco, cartílago, otro ligamento o una fractura. Pero mira, el running, yo se lo digo a muchos pacientes o compañeros, que realmente las lesiones de atletismo te fastidian, te hacen parar, pero normalmente son poco graves.
La última por mi parte, doctor. ¿Tú eres partidario de operar cuando un cruzado se rompe siempre o no? ¿Y qué porcentaje de gente no se opera y sigue manteniendo más o menos la vida normal cuando se lo rompen? Si se puede cifrar.
Yo se lo digo muy claro a ver, no paramos de ver cruzados y de operar cruzados, incluso de intentar decidir cuál es la mejor técnica, estamos incluso por modas, el mejor injerto, le das vueltas a lo que quieras, pero sin un ligamento cruzado lo que no puedes es decir, no me molesta, voy a poner a jugar al fútbol, al pádel, al voleibol, esquiar fuerte, etcétera, ¿no? Si tú asumes esa calidad, esa vida, que por ejemplo en mi caso a lo mejor yo no me operaría, me dedicaría a hacer gimnasio, montar en bici, y si puedo correr sin molestias, pues a lo mejor no me operaría. Pero si quieres asumir una actividad fuerte, te debes operar, y te puedes operar a los 20, a los 30, a los 40 o a los 60 años si tu actividad es fuerte y tienes un cruzado roto.
Perfecto. Doctor David Cabafe, muchas gracias una vez más por estar con nosotros.
Qué bien ha quedado explicado.
Muy bien.
Bueno, cruzado es el rey de los ligamentos.
A ver si no nos rompemos ningún ligamento y lo mantenemos todo.
Ojalá. Un abrazo, doctor.
Adiós, doctor.
Gracias a vosotros.
Gracias. Chao. Venga, un par de titulares de la semana.
Bueno, el mitin de Madrid, tenemos que hablar de Mohamed Atawi, que intentó el pasado viernes en Gallur el récord del mundo de los 1000. Se quedó muy cerquita, se quedó a 32 centésimas del récord mundial. Eso sí, consiguió el el récord de
el
Europa.
De España, el de Europa. O sea, Europa, que al final sí. Se lo quitó a un tal Kiketer, que un, además un corredor de Dinamarca, creo que era, y una máquina, y lo batió. Y también Llopis, que batió el récord de España de 60 vallas.
Este puede ser el atleta más regular que hay en los últimos años en España. Siempre cumple, Kike Llopis, en los 60 vallas. Es impresionante lo que está haciendo.
Bueno, un tipo estupendo, además que lleva mucho tiempo y antes tenía el récord compartido y ahora lo va a tener por fin solo y es un crack de persona, de deportista. Y luego también hemos tenido ya el Bestué, que ha batido el récord de España, que se lo ha quitado a Sandra Mayers después de 31 años y lo ha batido en Francia, que hizo 22.69, con lo cual ya se lo ha quitado al aire libre y en pista cubierta. Así que fíjate, no está nada mal. Y Rocío Arroyo, que ha bajado de 2 minutos, una chica de 22 años en el 800, que ha sido una auténtica barbaridad. Y también ha habido la Super Bowl y hemos tenido la Super Bowl, que es Femke Bol, que ha hecho 800 metros.
Ha empezado ya con el 800, sí.
Y se ha marcado 1.59. La tía se la ve corriendo, está viendo la prueba y sale, claro, está acostumbrada a salir el 400 a tope y va como riéndose la primera vuelta detrás de la libre, como diciendo a ver qué pasa aquí, la segunda vuelta también. Y un espectáculo verla correr porque parece que va totalmente parada y en su debut en 800 hizo pues eso, 1.59, que no está nada mal. Así que Super Femke Bol, hemos tenido Super Bol y Super Femke Bol.
Muy bien. Y recordamos que Ingebrigtsen se ha apoyado del tendón de Aquiles y todo apunta a que ya no le vamos a ver en este 2026, a pesar de que el año acaba de empezar.
Chema Martínez, ¿qué es lo mejor de seguir teniendo tan buen nivel en las patas?
Bueno, pues eso me gustaría saber. El nivel ya ha bajado muchísimo. Estoy a años de cómo estaba antes, pero bueno, el seguir teniendo nivel, lo mejor es poder entrenar y seguir disfrutando de lo me gusta, llevar mi cuerpo al límite. Eso es lo mejor, poder llevar mi cuerpo al límite.
¿Vas a correr la Mampoma en 2026?
Alguna de las pruebas. Ahora lo fácil es que podemos hacer los 10 kilómetros, la media y la maratón. Alguna de las tres pruebas seguramente haré, lo pasa todavía, no sé cuál.
Para un corredor principiante, ¿qué rotación de zapatillas sería óptima?
Pues esto ya lo hemos hablado una
limpias,
vez.
Limpias, sucias. Es la rotación, ¿no?
Yo lo que haría sería tener 2-3 pares y en vez de cambiarlos a lo mejor una vez cada 5 meses, las zapatillas nos van a durar seguramente un año sin tener ningún problema porque no vamos a hacer los kilómetros suficientes. Pero si tenemos 3 pares, parece que vamos cambiando más de zapatillas y las mantenemos en el pie, pero en el tiempo. Así que yo tendría 2 o 3 pares y iría rotándolos y al final, al cabo del año, vuelves a cambiar otros 3.
Y la última, si volvieras a empezar, ¿qué harías distinto?
Pues creo que nada. Fíjate, yo creo que las personas nos vamos haciendo y vamos madurando no solo de las cosas buenas, que son pocas, sino de todas las cosas malas que nos pasan y todos los obstáculos que nos vamos encontrando a lo largo del camino. Así que esos obstáculos nos hacen mejorar, nos hacen aprender y nos hacen pues avanzar hacia el futuro, ¿no? Así que volvería, creo, a hacer absolutamente todo de la misma manera.
Un abrazo, Chemita.
Buenas noches.
Hasta mañana.
Gracias, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Volvemos mañana a 11:30. Se quedan con El Pulpo, poniendo las calles. Ha sido un placer. Disfruten de la radio. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, muy buenas noches y bienvenidos todos a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí después del partidazo con Juanma Castaño. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar como cada madrugada hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento es cuando damos paso a Herrera en COPE y quiero que sepas que desde ahora, desde ya mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno lo hace a su actividad, con su forma de trabajar durante la madrugada. Unos intentáis dormir, otros cogéis el sueño, otros no, otros veláis por la seguridad de todos los españoles, pero siempre conectados a la radio, siempre con la radio encendida. Ya sabes que en este programa de radio no hablamos de política, tenemos siempre los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿y hoy de qué va el temazo? Pues el temazo tras el partidazo va de canciones. Hoy toca hablar de música, bendita música. Porque seguro que alguna vez en tu vida pues se te ha metido una melodía en la cabeza y no había manera de quitarla. Eso nos ha pasado a todos. Bueno, pues resulta que el último single de tu artista favorito se metió ahí en la pelota y no salía. La melodía de un anuncio, por ejemplo. Joder, ¿quién no ha cantado permanentemente el jingle de Mercadona? Si esto nos ha pasado a todo el mundo. O el estribillo en el que compras todos los días. Es que esto es así. Bueno, pues el caso es que se te pega y te pasas el día tarareándola. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Tiene algún tipo de explicación? Menos mal que nos acompaña Jordi Ángel Jauset, que es director del máster en Neurociencia de la Música de la Universidad de Lleida, y es un placer tenerle poniendo las calles aquí en la COPE con nosotros. Jordi Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué momento va a escuchar la gente este momento de radio.
Buenas noches, Pulpo, encantado.
Muy buenas noches. Lo primero que le voy a pedir es que nos explique cómo funciona el cerebro en relación con la música, porque hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos ni idea de esto.
Bueno, resumirlo es complicadillo, pero vamos a ver. Lo que hace el cerebro es coger vibraciones acústicas, que son las que se generan ante cualquier movimiento, como pueden ser las cuerdas de una guitarra, de un violín, las transforma en impulsos nerviosos. Y esa información pasa por distintas áreas cerebrales. Curiosamente, tenemos una parte del cerebro que es capaz de interpretar esa vibración acústica inicial en una sensación musical. Luego, a partir de allí, para que se pueda memorizar esa información, pues interviene lo que es mucho la repetición. Eso sería así un poquito muy, muy, muy simplificado lo que hacemos con la música. De hecho, nuestro sistema nervioso da respuesta a las vibraciones acústicas que nosotros definimos como sonidos o como música. Sí. Es algo puramente, yo diría, biológico.
Bueno, ahora, por ejemplo, yo tengo en la cabeza la canción esta de las chicas estas de Santa Cruz de Tenerife, la orquesta Nueva Línea, y estoy todo el rato con el Noche de Copas. Entonces, ¿por qué se mete una melodía en la cabeza? ¿Por qué luego no sale? Porque, bueno, dicen que de ahí nace la música pop. No tengo ni idea, pero eso está metido en el cerebro y está permanentemente la canción dando vueltas sin control en la cabeza. Es que, ¿qué es lo que hay detrás ahí, doctor?
Sí, vamos a ver, es un tema curioso. Estos son los famosos gusanos musicales o las alucinaciones auditivas que se denominan. Lo que ocurre es que se activan una serie de circuitos cerebrales que están relacionados totalmente con la memoria y la repetición. Se dice normalmente que el gusano auditivo viene a ser como una picadura de mosquito en el cerebro, que una vez que el circuito se activa, el acto de rascarse, es decir, de cantar la canción o pensar en ella, lo que hace es reforzar esa conexión neuronal, haciendo que, bueno, pues que el gusano y la repetición estén en mi cabeza. Hay algunas hipótesis que se barajan en relación a por qué ocurre esto. Unas tienen que ver con la estructura musical. Por ejemplo, un ritmo sencillo, sobre todo que sea repetitivo, que la melodía incluya alguna parte inesperada que, bueno, yo no esté pendiente de ello, porque el cerebro siempre está prediciendo lo que va a venir a partir de lo que escuchamos. Entonces, cuando hay una sorpresa, pues eso capta mucho la atención. Sobre todo que sea un estribillo que se repita, que sea un tempo más o menos rápido. Los fragmentos musicales que tienen esta estructura son más fáciles de que se nos queden en la cabeza. Pero al margen también tiene que ver la personalidad. Personas normalmente con tendencia a ser más obsesivas, que pueden estar a lo mejor en situaciones de estrés, o, curiosamente, en una situación totalmente opuesta, aquella en la que decimos que no hacemos nada, que salimos a pasear, nos estamos duchando, y bueno, pues en esos momentos se ha comprobado que es cuando es más fácil que tengamos estas alucinaciones auditivas. Y bueno, son alucinaciones porque de hecho no hay un estímulo externo en ese momento que las provoque, sino que es nuestro propio cerebro a partir de la memoria y las repeticiones.
Madre mía, esto es maravilloso, ¿eh? Esto de lo que estamos hablando hoy es maravilloso. Yo no sé si este fenómeno, esos gusanillos de los que estamos hablando ahora mismo aquí en Poniendo las Calles, dicen algo de cómo funciona nuestra memoria y nuestra atención. O sea, ¿podría estar todo relacionado por ahí?
Todo está relacionado. El cerebro realmente, aunque se sepan bastantes cosas, bueno, lo que se suele decir, los científicos especialmente, es que queda mucho por saber y cada día se va aprendiendo. Pero bueno, fíjate que 86 mil millones de neuronas que pueden llegar a tener billones de conexiones y de patrones neuronales, pues claro, allí eso, en la pelota tiene todo esto en su interior. Sí. Y además, no hay dos cerebros iguales. Claro. Es decir, cada uno de nosotros pues somos distintos porque, bueno, pues por nuestras experiencias, por nuestro entorno, por nuestra formación, por nuestros gustos. Y todo esto es lo que va conformando de alguna forma cómo responde el cerebro, pues por ejemplo a la música o a los sonidos.
Impresionante, impresionante. Otra cosa, a lo mejor entrar en bucle con las canciones les pasa, digamos, a todas las mentes, o hay alguna, bueno, que por la edad a lo mejor pueda ser más propensa a recordarla constantemente. ¿Puede haber ahí una conexión en esta línea?
Tiene que ver mucho con la experiencia, a lo mejor emocional, en la que has vivido tú escuchar esta música. Ya se sabe que la música más potente para todos es la de la adolescencia, es la que se suele recordar casi siempre toda la vida, porque en ese periodo, bueno, pues tenemos una gran revolución hormonal en el cuerpo, tenemos la parte emocional que está muy activa, y todo aquello que el cerebro vive con emoción es lo que conserva de una forma más potente y duradera.
Claro, hay una cosa muy importante. Aquí, la audiencia aquí, la audiencia me está diciendo que si estoy muy estresado, es verdad que me fijo más en las canciones. La gente distraída, la gente que está cansada. Yo creo que eso es como son más receptores para engancharse a esas canciones y a lo mejor levantar el ánimo de esa manera. No sé si hay alguna conexión.
Bueno, que la música levanta el ánimo es cierto, ¿no? Depende de los gustos musicales de cada uno. Podría ser esa conexión que citas en cuanto a que estando estresado y que la música, bueno, pues puede ser un recurso que en ese momento pues me viene a la cabeza y que me ayude a desestresarme. Si lo bueno es poder quitarte esa melodía cuando tú ya no estás un poquito cansado de oírla, ¿no? Claro. Y de escucharla. Y claro. Bueno, hay algunos remedios que van bien a unas personas y a otras no. Lo que hay que intentar es romper estos patrones cerebrales de la memoria, ¿no? Y una forma es, bueno, intentar hacer otras cosas. Por ejemplo, ponerte a resolver un sudoku o un crucigrama, que esto hace que tengas que tener la atención estar totalmente atento por aquello, o incluso hacer un trabajo manual de cierta precisión, hablar con amigos, hay también técnicas de relajación, pero hay una cosa muy curiosa que no es broma y que dicen que es mascar chicle. Entonces, ¿por qué mascar chicle?
Bueno, ¿en serio, pues, Jordi, de verdad?
Sí, sí, se han hecho algunos estudios en universidades al respecto. Y a ver, como siempre, hay personas que les va bien y hay otras que a lo mejor no. Pero bueno, puede ser una opción. ¿Por qué el hecho de mascar chicle? Bueno, es curioso porque cuando nosotros escuchamos una canción, ya sea porque externamente existe o porque la tengo en la cabeza, no solamente se activa lo que es la parte, digamos, auditiva, la corteza auditiva, sino que se activa la parte motora, que es la que manda impulsos para que nos movamos a los músculos, aunque estemos sentados. Es decir, la música nos activa también la parte motora, y esto se utiliza en rehabilitación. Entonces, si yo realizo otra función que envíe información de movimiento, como puede ser el de la mandíbula, mascando chicle, claro, lo que hago de alguna forma es interferir o bloquear este contacto entre la parte auditiva y la parte motora, porque le estoy enviando otra información que es más fuerte y intenta desconectar ese bucle. Y bueno, parece ser que hay personas en que sí que les va bien.
Buah, es que me encanta. O sea, es que esto es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces no se nos queda la canción entera, solamente es el fragmento, ¿no? Un estribillo, incluso dos o tres segundos. Yo quiero poner un ejemplo para que lo escuche toda la audiencia y lo comparto también con usted, Jordi. Escuche, por favor.
Yo quiero que me dé.
Ahí está, la nueva línea.
Un besito nada más. Que me vuelva loco y me deje preso.
Esto está siendo noticia en todos los sitios. Yo creo que esta es una de esas canciones que más se está escuchando en las redes sociales. Claro, aquí, ¿por qué el cerebro recorta la música y se queda justo con ese fragmento que no sale de la cabeza?
Bueno, la verdad es que la forma de entrada que tiene, que ascendente, ¿no?, de volumen, sí. Yo quiero que me des, claro, eso realmente es como una especie de sorpresa para el cerebro, que le gusta, porque luego tiene un ritmo que es muy agradable. Seguramente se dan unos 120 bits por minuto, que es el más adecuado a nuestra estructura biológica. Y bueno, es alegre, es algo que nos impacta. Y bueno, yo me parece que hoy voy a tener un poco el gusanillo de esta melodía que acabas de ponerme.
Vamos a ponerla otra vez, para que Jordi se le quede en la cabeza durante toda la madrugada.
Yo quiero que me dé. Un besito nada más. Quiero que me des un beso. Que me vuelva loco y me deje preso. Quiero que me des un beso.
Sí, bonita, es alegre. Y tiene una entrada que es fantástica para captar la atención.
Cumple su función, ¿verdad? Porque no hemos hablado de lo que para mí es lo más importante de la música, y es que transmite felicidad.
Sí, bueno, cuidado, porque la música puede transmitir felicidad. Y te diría que hay, bueno, son anécdotas, ¿no? Son hechos ciertos de que la música a veces ha colaborado de forma indirecta en suicidios en personas.
¿Y eso?
Hay una famosa canción húngara que se compuso en el año 1933 y que fue prohibida por la BBC pues hasta el año 2000 y algo, no se dejó emitir, porque se encontraron fragmentos de la letra de esta canción o cassettes en los bolsillos de alrededor de 18 suicidios que bueno, se investigaron. Entonces, ¿qué ocurría? Que esas personas evidentemente estaban deprimidas totalmente, y esta canción pues no es que sea como la que me acaba de poner, sino que es muy triste. Entonces, claro, según el estado en que yo me encuentre, bueno, la música me puede favorecer o me puede perjudicar. De ahí que todos los tratamientos con música, musicoterapia, tengan que ser realizados por profesionales musicoterapeutas. Porque no siempre la música es positiva. Ya sabemos que se ha torturado con música en Guantánamo y en muchos establecimientos penitenciarios. Es una herramienta, de hecho, la música. Y hay que saberla utilizar.
De verdad, muchísimas gracias, director del Máster en Neurociencia de la Música de la Universidad de Lleida. Hoy un trocito de Poniendo las Calles lo hemos hecho contigo, Jordi Ángel Jauset. Un abrazo muy grande y que vaya muy bien. Feliz madrugada.
Muy bien, muchas gracias.
Claro, hoy te pregunto a ti, ponedor, ¿qué canción se te pegó y no te la pudiste quitar? ¿Te sabes, por ejemplo, los jingles, las canciones de la publicidad en algún momento? ¿Qué canción te sorprendió, se te metió en la cabeza y no hay manera de sacarla, incluso aunque hayan pasado 30 o 40 años? ¿Qué tipo de música sueles escuchar? ¿Tienes a lo mejor algún estilo que no te guste o que cuando suena algo de ese rollo desconectas? Estamos poniendo las calles, actualizamos la información y continuamos hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera.
contarnos algo?
Escribe a Jorge Bustos.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Hoy se espera que los trenes en España vuelvan a funcionar con relativa normalidad. Ya sabes que sigue habiendo limitaciones de velocidad en la Barcelona-Madrid.